Bienvenidos a Bien Dicho, el podcast en que yo, tu gringo favorito, hablo con todo el mundo hispano para investigar los vínculos entre cultura, lengua e identidad. En este episodio, charlo con Silvia Brito, una artista de teatro independiente, creadora de nuevas obras de comedia del arte clown y el títere, y la líder del teatro de los Silfos, un grupo ecuatoriano conformado en 2007 en Quito que también ha participado en varios festivales, recibiendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hablamos del teatro actual en Ecuador, la mezcla entre las tradiciones italianas y ecuatorianas que ella utiliza para introducir estilos antiguos, como el uso de máscaras y otros técnicos de teatro físico, audiencias modernas y mucho más. Estará bacán, panas. ¡Vamos! Hola Silvi, bienvenida. Gracias por acompañarme en este episodio.
Muchas gracias por la invitación para esta charla. Yo estoy muy contenta de poder compartir contigo ahora sobre el teatro, ¿no?
Sí, sí, el teatro es un tema muy interesante y pues vamos a explorar un poco el teatro ecuatoriano, el teatro en Quito, donde, obviamente porque eres experta en cómo va estas cosas en Quito. Y pues explícanos un poco sobre la escena del teatro en Quito. ¿Cuáles estilos de espectáculos son comunes? ¿O hay teatro tradicional, musicales, improvisación? Explícanos un poco sobre el ambiente del teatro en Quito.
Listo. Bueno, en teatro hay bastante teatro tradicional, digámoslo así. Hay teatro de títeres, hay un gran movimiento de teatro de títeres, teatro familiar. También estamos como con el espacio de teatro comercial, ¿no es cierto? Sí, hay una sala grande que acoge un gran público. Ahora también hay una escuela de teatro musical acá en Ecuador que tiene, ya me parece que sacó la primera promoción. Y tenemos como varios estilos de teatro, ¿no? Hay mucho teatro también experimental. Y digamos que, bueno, la mayoría de todo esto sucede en Quito, ¿no? En la ciudad de Quito.
Y bueno, entonces parece que el teatro en Ecuador, al menos en Quito, es muy, muy importante. Es algo, es una parte de la vida. Entonces es normal, hay audiencia para el teatro. Es normal que la gente vaya al teatro en la vida cotidiana o cuando salen por la noche. Parece que sí, pero explícame un poco cómo la audiencia del teatro en Quito.
Yo creo que sí, es importante para un sector de la población ir al teatro, ¿no? O sea, hay una audiencia que, digamos, en todos estos años de existencia del teatro, con esta forma como lo conocemos, porque hay varias cosas de la cultura popular que también son parte de reciben audiencias, ¿no? Pero respecto al teatro, sí hay un sector de la población que va. Sin embargo, creo que en eso estamos, como los artistas, buscando las formas de llamar nuevo público, de traer nuevo público. Pero hay un sector de la población que ya es asiduo del teatro, que va, consume teatro semanalmente o quincenalmente, y eso es como muy agradable, ¿no? Porque tú ves las salas, si bien no están llenas, pero tienen su público, ¿no? Los grupos de teatro también ya tienen un público, el público que les sigue a cada sala. Y bueno, tenemos en Quito también grandes salas, ¿no? Como el Teatro Sucre, que es la Fundación Nacional Teatro Sucre, que tiene Teatro México, Teatro Variedades, que son salas amplias para 300, 500 personas, pero también salas pequeñas, que son las que justamente están moviéndose casi todo el tiempo, ¿no? Que son salas de 50 personas a 100 personas, ¿no? Que son espacios más pequeños. Y ahora acá en Quito también hay bastante movimiento en lo que es microteatro, ¿no? Hay un espacio para microteatro que plantea otra forma, ¿no? Esta forma más pequeña de dramaturgias más cortas que atraen un público nuevo, también un público más juvenil, ¿no?
Sí, 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 pues, y la verdad que me encanta este estilo de teatro, en este de microteatro, teatros muy independientes, porque creo que en este teatro hay una oportunidad de crear o establecer una conexión muy fuerte entre los actores y la audiencia, porque es muy inmediato, muy potente, porque el espacio no es muy, muy grande y hay una energía en este espacio muy pequeño que es algo fenomenal, realmente.
Claro, justamente acá tiene como, está empezando recién, digamos, bueno, empezando, te digo, hace unos 2 años, arrancó un espacio que es el microteatro UIO, y ellos tienen varias propuestas. De hecho, todo el tiempo tienen propuestas nuevas, y justamente lo que tú dices, al ser espacios pequeños, generan una relación diferente con el público, ¿no? Y al ser obras pequeñas, también la gente sale a mirar teatro, pero además a disfrutar la noche, ¿no? O sea, a tener la posibilidad de tener una picadita, una bebida. Entonces creo que es interesante lo que pasa con las audiencias, también lo que la audiencia exige, ¿no?
Sí, 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 claro. Entonces es pues es más común encontrar una obra más, un espectáculo muy más experimental en un microteatro. Es bastante común encontrar teatro experimental en todos los teatros en Quito, en los teatros más grandes, más comerciales, o es más común en este escena más underground, decimos en inglés, como en microteatros.
Yo creo que en el microteatro encuentras un poco más estilo comedia, ¿no? Eso es lo que se está dando, ¿no? Comedias cortas que son escritas de las dramaturgias ecuatorianas, de varios actores, de dramaturgos ecuatorianos, ¿no? En las salas, más bien en las salas grandes, encuentras ya trabajos experimentales, ¿no? Ahora, hay una transición como bien interesante que ha sucedido a partir del 2020, ¿no? Porque había toda esta pausa por la pandemia, que se está retomando nuevamente como la movida teatral también, ¿no? Y la ciudad está empezando recién acá a tomar como movimiento. Pero creo que en los teatros grandes es donde se presentan cosas experimentales, ¿no? Te hablo de las salas como estas, como las salas municipales, ¿no? O las salas de la Fundación Teatro Sucre, que son salas amplias donde pasan varios de los artistas nacionales que tienen justamente un trabajo de investigación también, ¿no? Entonces, yo te podría decir por ahí. Y por otro lado, el espacio comercial, que acá existe el Teatro CCI, que tiene un buen público también que asiste a sus salas. Y acá también se presentan obras que son franquicias también, escritas por dramaturgos internacionales y que tienen gran acogida también en el público, ¿no? Hay una variedad de teatro.
Sí, parece que sí. Pues me interesa mucho que es más común encontrar teatro experimental en salas más grandes, que obviamente, no obviamente, pero al menos acá en Estados Unidos es el opuesto. Lo más grande del teatro, lo más comercial, porque el teatro necesita ganar dinero, ingresos por la audiencia. Entonces es más importante que el estilo de presentación es más accesible, digamos. Entonces, parece que la relación entre el teatro y la comunidad en Quito es un poco diferente, como la audiencia tiene un poco más, o sea, es un poco más disponible, es un poco más abierta a recibir presentaciones un poco más diferentes, un poco más experimentales, un poco más como el tipo de espectáculo que hace tu grupo, en la comedia del arte, que es un poco, o sea, es un poco diferente que el tipo de cosas que encontramos en la televisión, por ejemplo, el estilo de obra. Sí, sí, sí.
Ajá. Sí, yo resaltaría algo, ¿no?, respecto a lo que tú dices. O sea, creo que hay más teatro experimental, para un poquito añadir a lo que habían planteado antes. Existe teatro experimental en las salas grandes porque son salas del Estado, ¿no?, que están, digamos, y permiten una subvención también en las entradas, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, creo que es el motivo de por qué a las salas grandes además pueden acceder grupos grandes de teatro, digo, elencos grandes, ¿no?, de 6, 7, 8, 10 personas, ¿no? Entonces, por eso, ese sería el motivo. De ahí en las salas pequeñas, claro, siempre están grupos que hacen también trabajos experimentales, pero que son más pequeños, de 1, 2, máximo 3 personas. Y ya las salas comerciales sí tienen esta posibilidad de hacer espectáculos, pero más tipo franquicia, ¿no? Que llenan las salas y es otra audiencia totalmente diferente. O sea, creo que en Quito sí hay como una buena movida de teatro, que un poco se frenó con la pandemia, como te decía, pero que los artistas buscamos la manera de poder llegar desde la parte virtual, ¿no? Y eso fue como un tiempo de transición, de exploración, y al lograrlo se pudo conseguir captar público también, nuevo público, que creo que eso fue una de las cosas interesantes que sucedió, ¿no?
Sí, 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 claro. Entonces, ¿cómo ha estado durante la pandemia estas maneras de conectar con el público a través de Zoom o a través de espectáculos online y este tipo de cosas? ¿Cómo funcionó durante la pandemia en Ecuador?
Yo creo que funcionó muy bien, un buen tiempo, ¿no? De hecho, fueron espacios en los que se pudo, como te digo, llamar nuevo público que no había visto teatro. Y justamente, así bien, ¿no es cierto?, ya hay el cuestionamiento de si esto era teatro o solo una reproducción del teatro, ¿no?, porque necesitamos del público presente y en vivo y en el mismo tiempo, pero funcionó bien y creo que fue una exploración que permitió llamar más público, ¿no? Ahora creo, en cuestión tecnología, no todas las salas tenían esa posibilidad, así que muchas salas cerraron durante este tiempo. Muchas salas lo hicieron de una manera como más experimental o más casera, intentando llegar a sus públicos. Y otras salas sí, claro, pudieron instalar todos los componentes electrónicos, digitales, para poder hacer buenas transmisiones, ¿no? Eso yo creo que fue importante, porque a partir de eso hay público que ahora está asistiendo a las salas, que ha venido de lo virtual, ¿no? Que ha logrado presenciar lo virtual. Pero creo que duró un tiempo, ¿no? También el tiempo en que la gente ya se agotó de estar en salas virtuales y quiere volver a las salas, a lo presencial, ¿no? Pero fue interesante ese tiempo.
Sí, sí, pues parece que fue muy, pues es muy impresionante que puedes capturar más audiencia durante una pandemia, llamar la atención de una audiencia más grande durante este tiempo en que era pues, bastante difícil para todos los teatros de ganar más audiencia, porque tenían que cerrar en muchos casos. Estoy interesado en cuál temas exploran ustedes en el teatro en Ecuador o en Quito específicamente. Entonces, hay un diálogo entre la comunidad y el teatro, como te enfocas en temas sociales o para iniciar diálogos sobre temas actuales, o es más como entretenimiento generalmente, o es variado como todos.
Yo creo que es variado, ¿no? O sea, sí hay un gran grupo de actores, actrices que trabajan mucho sobre el espacio, más de la comedia humana, ¿no? De lo que sucede en el cotidiano, de los problemas familiares, que se vuelve en el espacio cómico también, ¿no es cierto? En el espacio de la comedia, y tiene gran audiencia ese tipo de teatro. Y también desde el otro espacio, la exploración de cosas más experimentales, de técnicas también, que van por temas como tal vez políticos, ¿no? También temas sociales, la cuestión de la migración, que en América Latina es el pan de todos los días, ¿no es cierto? Todos los problemas políticos que existen. Y sí hay esa temática hacia dónde va, ¿no? La investigación sobre, por ejemplo, lo que pasa con nuestra cultura también, ¿no? Lo que pasa con nuestros personajes populares, lo que sucede en el día a día ya desde la observación más antropológica también, ¿no? Desde ese espacio, entonces sí hay esa tendencia también a ese tipo de teatro, ¿no? Yo creo que hay estas dos líneas básicamente, ¿no? Donde sí se puede ver teatro, ¿no es cierto? Teatro que se basa en la comedia cotidiana, en el día a día, y el otro teatro que está trabajado, abordado desde una forma, no sé, más desde el sentido de un estudio de la humanidad, pero a través de diversas técnicas, como esto mismo, ¿no? La comedia del arte, las máscaras, como, bueno, también el performance, también entran en todo esto, ¿no? Y del teatro dramático. Ahora, lo que se ha pasado como con el teatro ecuatoriano también es que los grupos grandes ya no, como grupos, ¿no? Con esta modalidad de forma de grupo, no elenco, ¿no es cierto? Que se juntan para hacer una obra y casi, básicamente han desaparecido, ¿no? Y esto depende también depende por la cuestión económica, porque mantener un grupo de 7-8 personas que trabaja todo el día, que genera sus proyectos, es un poco más complicado, ¿no? Ahora las dinámicas pueden ser como elenco, que también es interesante, o sea, se plantea un proyecto escénico y se convoca actores, actrices a través de casting o gente que está cercana y se presenta un proyecto, pero nada más se trabaja para ese proyecto puntual, ¿no? Entonces creo que eso también es una de las dinámicas que han cambiado y ha hecho que también la escena vaya cambiando, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí, sí. Y obviamente tienes un montón de conocimiento sobre cómo va el teatro en Ecuador, en Quito. Es porque llevas 15 años haciendo el teatro en Quito, ¿verdad?
Sí, justamente, bueno, nosotros tenemos el grupo de teatro, cumple en diciembre de este año, cumple 15 años, ya cumplimos 15 años, pero bueno, yo llevo viviendo un poquito más de tiempo en Quito, unos 17, 18 años, mientras estaba estudiando todavía, ¿no?, en la escuela, y ahora, bueno, esto también nos ha permitido, la pandemia permitió varias cosas interesantes, ¿no?, y por ejemplo, algo que nos ha pasado a nosotros es que hemos, en el tiempo de la pandemia, hemos migrado a una ciudad más pequeña, que es Riobamba, entonces mantenemos el trabajo Riobamba-Quito, ¿no? Ahora, entonces estoy conociendo también el ámbito de lo que pasa en una provincia más pequeña, en una ciudad más pequeña, que hay otro ritmo en el movimiento del teatro y que también es interesante lo que sucede, porque justamente este proceso de migración a través de la pandemia ha permitido que muchos artistas de la capital migren a ciudades más pequeñas. Y eso creo que va en poco tiempo se va a ver los resultados de esa migración, ¿no? Que creo que van a ser positivos también, ¿no?
Sí, puede ser, porque siempre es interesante, digo, cuando un grupo de personas puede, un grupo de artistas específicamente, pueden encontrar un sitio que es un poco más fácil vivir allá, es un poco más fácil enfocarte completamente en el arte que haces, y entonces puede crear una comunidad alrededor del arte que creas, y pues puede ser algo muy especial.
Exacto. Bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo? Básicamente es que vinimos acá porque acá tenemos un espacio propio. En Quito nosotros arrendábamos un espacio para mantener una escuela que teníamos allá y nos iba súper bien. O sea, con la escuela manteníamos el espacio, con el trabajo escénico, pero a partir de la pandemia eso ya fue más complicado porque la escuela se trasladó a ser virtual y por la economía mismo tocó bajar precios. Entonces decidimos, bueno, no, tenemos un espacio en Riobamba, vamos allá a construir la sala, ¿no? Y que también nos permite mantener un poco el ritmo de creación, ¿no? De trabajo en producción teatral, porque nos dedicamos 2, 3, 4 meses a crear y nos enfocamos a crear, entonces necesitamos tener recursos para esa creación. Y en las ciudades más pequeñas eso es mucho más sencillo, ¿no? Es más sencillo mantener esa forma de trabajo, pero bueno, nos ha tocado cambiar las dinámicas, ¿no? Y creo que eso ha pasado con varias personas que han salido de Quito y que están buscando otros espacios, pero que también permite incidir también en lo que sucede en la parte cultural en las ciudades pequeñas. Y yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Porque uno va viendo que ya hay propuestas en otras ciudades que no sean Quito. Acá básicamente en Ecuador, ¿qué es lo que sucede? El teatro, están los grupos de teatro, la mayoría de grupos de teatro, y la producción teatral está enfocada en Quito, Guayaquil y Cuenca, que además son las 3 ciudades que tienen las escuelas de formación teatral, ¿no? Entonces ahí se centra como el movimiento, el mayor movimiento. Pero en sí, de los 3 lugares, el que tiene más movimiento es Quito. Y bueno, ahora por el festival, un festival nacional que existe, que se planteó para hacerlo en Loja, esta fue la 6ª edición, hay movimiento en Loja, pero es una ciudad que está ya a la frontera con Perú, ¿no? Entonces ahí hay movimiento cuando es el festival. Después como que la ciudad un poco vuelve a apagarse, ¿no? Y tiene como esta dinámica de ser solamente en ese tiempo que se mueve a esos niveles. Pero ha crecido también en el ámbito teatral, en el ámbito musical, de las artes en general, ¿no?
Sí. Pues, y hablamos un poquito sobre tu grupo específicamente. ¿Cómo describes tu grupo?
Bueno, nosotros somos un grupo de teatro que planteamos una propuesta de investigación sobre el teatro gestual, entendiendo como el teatro gestual, el trabajo de máscaras, comedia del arte, títeres, clown, bufón, hacia el espacio del teatro físico, ¿no? De que sea ese el punto de partida, el cuerpo. Pero también estamos vinculados con el trabajo de objetos y de títeres, porque digamos esa es otra de las líneas que hemos explorado. Y digamos, este grupo es joven, porque bueno, es 15 años, todavía estamos en la exploración, en el encuentro ya, digamos, de encontrar una poética, una estética que se va definiendo en el camino de las obras que vamos ya trabajando. Nosotros tenemos ahora 14 obras en repertorio. Nos hemos puesto como un objetivo desde que creamos el grupo, en al menos tener una obra por año, ¿no? Te digo, las obras grandes que son las que están en circulación para festivales, para presentaciones, para temporadas, pero tenemos obras pequeñitas también, o otros trabajos que hacemos que son más vinculados a la parte del teatro como una herramienta, ¿no? de comunicación, o como una herramienta para las empresas o para las instituciones públicas o privadas, que ahí son cosas más cortas, ¿no? Un sketch, una obra pequeña, pero en las obras en las que nos movemos tenemos 14 obras, ¿no? Y eso nos ha permitido todos los años estar en constante movimiento. De hecho, por lo general siempre estamos en todos los festivales, que eso es como también una cosa que ha ido pasando con el camino también, ¿no? Porque tenemos una obra este año, le ponemos bastante trabajo por lo general en estos meses, ¿no? Es enero, febrero, marzo, nos enfocamos en la creación y de ahí tenemos para circular todo el año, ¿no? O sea, esa es nuestra dinámica y nos ha funcionado de esa manera, ¿no?
Sí, te felicito. Tengo que, te felicito porque es tanto difícil mantener este ritmo de crear una obra nueva, especialmente con teatro muy físico. En mi experiencia, al menos, es un poco más difícil crear este tipo de espectáculo, o toma más tiempo, al menos. Y para crear una obra nueva cada año y también mantener este ritmo de las actuaciones, de las obras que ya tienes. Es increíble, es una cantidad increíble de producción.
Sí, bueno, hay unas obras que son grandes. Nosotros te podría decir que de las obras que tenemos, 7 obras son de gran formato, que tenemos, claro, que ya son como también con 6 actores, 5 actores del grupo. Y hay otras obras que son más pequeñas, ¿no? Que en esas, por ejemplo, nos involucra menos tiempo del montaje, que te diría unos 3 meses, 4 meses, ¿no? Que lo hacemos en dúo, ¿no? O dos personas, o hay una obra que tengo yo sola que la trabajo, es un solo de clown que dura 1 hora 10 minutos y que la trabajo sola. Entonces, contando en esto, hemos pensado así como que una obra por año, ¿no es cierto? Es el objetivo que nosotros nos hemos trazado. Y también, digamos, encontrar la dinámica de ir creando, ¿no? Porque, claro, eso también a nosotros nos involucra trabajar fuerte todo el año para guardar recursos para lo que es la construcción, escenografía, vestuario, ¿no? Y dedicarnos de este tiempo de creación a crear, o sea, a que podamos parar un mes de, digamos, de percibir ingresos o 2 meses para enfocarnos en crear, ¿no? En la pandemia fue complicado esto, ¿no? Fue muy complicado porque nos tocó buscar la dinámica de poder movernos, y de hecho fue justo en el 2020 cuando no hicimos ninguna obra, no creamos nada. Entonces, ahí nos quedamos como con lo que tuvimos y empezamos a mover las obras que ya teníamos, ¿no? Entonces, digámoslo, esa es como la forma como venimos trabajando, ¿no? Y ahora, claro, nosotros también todo el tiempo estamos como capacitándonos, estamos entrenando, digamos, o tomando otras técnicas que alimentan lo que ya tenemos como información. Tuvimos la posibilidad en el 2018 de traerle a Antonio Fava de Italia para que viniera a dar talleres de comedia del arte acá. Porque si bien, claro, es una técnica antigua, ¿no? El siglo XVI, estamos hablando de algo que parece que ya pasó de moda, creo que es un principio interesante, ¿no? Del trabajo físico para el actor contemporáneo, porque tiene una exigencia grande del juego y del ritmo en escena, y de hecho podría ser, yo creo fielmente que es un espacio de estudio importante como para saber qué pasa con el ritmo de la comedia contemporánea, ¿no? Por ahí puede, o sea, yo siempre les digo a mis estudiantes, porque a veces, claro, esta cuestión de que uno piensa que está en desuso la comedia del arte, ¿no? Sin embargo, está súper vinculada al circo, ¿no? Los payasos trabajan el principio de la técnica de comedia del arte. Los títeres están súper relacionados, por ejemplo, a lo que pasa con dentro de la comedia del arte. Y ya nosotros acá en el espacio ecuatoriano andino propio, las máscaras están en nuestro cotidiano, ¿no? Estas formas parateatrales que vemos en las fiestas populares, que están vivas. Aquí uno vive los San Juanes, pasas luego la fiesta de la Candelaria, luego el Inti Raymi, y están en fiestas todo el tiempo, y son fiestas con máscaras que están vivas, ¿no? Esa es la parte de la fiesta andina, pero de ahí también nos servimos un poco, digamos, o investigamos un poco para poder llevar a escena temáticas que tienen estos personajes, o sea, que trabajan desde estos personajes, desde el concepto que tienen, ¿no? A eso nos hemos enfocado como grupo también, a trabajar nuestras obras con una dramaturgia propia que hable de nuestro país, que hable de nuestro mestizaje también, porque no es solo la parte indígena, andina, sino esta fusión que ya somos, ¿no? Que involucra varia información, y desde ahí yo pienso que nuestro grupo plantea también esto, ¿no? Este mestizaje. Yo me especialicé justamente en comedia del arte, tuve la oportunidad de estudiar con Antonio Fava en Italia, y claro, para mí era como lo que yo quería hacer porque conocía la técnica europea, ¿no? La técnica italiana que viene desde lo occidental, y quería conocerla, pero también cuando ya terminé de estudiar eso, más bien me enfoqué a trabajar con las máscaras ecuatorianas, porque tiene un vínculo, hay energías que están, si bien no es el sani o el pantalón de la comedia del arte, no es cierto que son las máscaras propias de comedia del arte, acá existen otras energías y otras formas, pero tienen el mismo principio, ¿no? Al fin y al cabo somos seres humanos en cualquier lado, y desde ahí es importante ese estudio. Entonces nos hemos dedicado un poquito a mirar qué pasa con las máscaras andinas y qué pasa con este mestizaje, ¿no? que tenemos, y que es como bien rico con información.
Sí, es exactamente así, eso es. Estaba muy curioso cómo has decidido de mezclar las formas ecuatorianas y las formas tradicionales, digamos, de la comedia de arte de Italia, por ejemplo, porque obviamente es una forma de actuar muy, muy antigua, como dices, y hay maneras de modernizar, digamos, o llegar a esta forma de actuación a la gente más moderna, a la audiencia más moderna. Entonces, parece que has decidido de combinar un poquito las tradicionales ecuatorianas y las tradicionales italianas para crear una manera nueva de interpretar la comedia de arte, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, exactamente, porque digamos que si la técnica como técnica, ¿no es cierto?, las posiciones, la corporalidad están súper planteadas en la comedia del arte italiana, el tipo de personaje, la psicología del personaje es la misma, ¿no? Tenemos a un Sani en Italia que es un migrante, y acá en sí. Ecuatoriano el migrante es migrante, de la ciudad al campo, de un país a otro, entonces...
Sí, son arquetipos, digamos.
Son arquetipos, exacto. Sí. No, entonces en eso no han cambiado, y por eso se puede mantener las dramaturgias que hablan de esta mismo, de estas problemáticas, se mantienen, ¿no? Ahora lo que sigue, digamos, nosotros, que es la parte que justamente hemos hecho, es en nuestras obras, por ejemplo, trabajamos como una obra que tenemos, la última, que se llama Hasta pronto, un viaje de retorno, hicimos una exploración de medias máscaras, empezando por el principio de la comedia del arte, pero luego trasladándolo al arquetipo ecuatoriano, ¿no? ¿Dónde está esta señora que en cambio es ecuatoriana, que ya no se mueve como se mueve el sangre, ¿no? Pero que tiene el mismo principio en la calidad de actuación, o sea, porque es una media máscara igual, y que se combina con un Sacha Runa, que es un personaje de máscara completa, que es de las fiestas, ¿no? De la danza, pero que es un personaje que te habla de la protección del páramo aquí en la Sierra Andina, ¿no? Y que es un personaje que está en las fiestas, que tú lo ves bailando y que es bullicioso y que es exagerado y que va con un juguete pegando a todo el mundo en la fiesta, haciéndoles bailar. ¿Cómo conversan, cómo dialogan estas dos máscaras, ¿no? Y pueden dialogar a partir de los imaginarios, ¿no? O sea, esta señora que es una persona adulta mayor, que está justamente en su casa preparando el día que su padre va a morir, y aparece el Sacha Runa, que es un espíritu, un fantasma, ¿no? Entonces, en la dramaturgia creo que es posible hacer esta combinación, ¿no?, de personajes, trasladarla, ¿no? Sin embargo, también nosotros tenemos una obra que nos dirigió justo Antonio Fava, que es uno de los grandes maestros de comedia del arte. Cuando vino a Ecuador, hicimos un trabajo con él, y este sí es comedia del arte, o sea, es una fábula cómica con máscaras que está basada en personajes de comedia del arte, ¿no? Entonces, está mucho más cercana, de hecho, a la técnica italiana pura, pero eso nos sirvió mucho también como para decir, bueno, esta exploración era buena porque la necesitábamos para comprender o asentar lo que para nosotros significa la comedia del arte, pero también nuestra exploración va hacia nuestro territorio, queremos explorar por acá, ¿no? A lo andino, ¿no? A lo que ya es nuestro espacio donde habitamos, ¿no?
Sí, claro. Entonces, de esta manera, estas formas, estos técnicos son herramientas para crear algo nuevo de tu grupo en Ecuador. Pero estoy muy curioso de este, porque al menos acá en Estados Unidos tenemos una gran tradición de la actuación y las obras, espectáculos, lo que sea, Nueva York, alguno de Broadway, algo así, como el teatro muy, muy, muy comercial y muy popular. Pero la comedia... Es un poco difícil, en serio, es un poco difícil encontrar un grupo que hace la comedia del arte como de Italia o cualquier manera. Entonces, ¿cómo recibe la gente de Ecuador la comedia del arte? Esta forma muy antigua es muy común. La gente está cómoda con este estilo de actuación o este estilo de forma de teatro. Es algo un poco raro, algo un poco distinto.
Sí, bueno, yo creería que justo es lo que tú dices, es como extraño, ¿no? Porque evidentemente no es algo que el público esté acostumbrado a ver, porque también lo identificas por lo que ves en la televisión, o ves Netflix o HBO, ¿no es cierto? Y no está esto en estos espacios, ¿no? Que también permiten que el público vea una referencia. Es complicado en el sentido de que, digamos, las salas de este tipo de teatro, ¿no? ¿Cierto? De un teatro que no es el teatro de actuación con personajes, sino que entramos en el clown, entramos en la máscara, tiene cierto público, o sea, ya tiene un público el que está justamente buscando este tipo de teatro, que es más pequeño, eso sí, que quienes buscan el espacio del teatro comercial, pero también es un cierto sector popular, porque digamos, lo que pasa aquí también es que la máscara, por ejemplo, no está alejada de la gente. Aquí en todo el año, como te digo, hay las fiestas populares, entonces si bien para el espacio comercial su referente puede ser Netflix, ¿no es cierto?, la televisión, las telenovelas, el cine, creo que también en lo popular para aquí las referencias son las danzas. Cuando tú sales aquí, por ejemplo, diciembre, hay por todas las calles que te pasas aquí en Riobamba, hay desfiles gigantes de enmascarados, ¿no? Que son personajes tradicionales de aquí, el diablo, el chacharruna, el diablo Uma, o sea, esto lo ves y entonces eso es tu referente y creo que ahí no se pierde esa noción de sentir que el teatro de máscaras todavía es parte de nosotros, ¿no? Sin embargo, es un público más pequeño, eso sí, o sea, y nosotros también nos hemos preguntado muchas veces como, ¿qué será? ¿Será que nos ponemos a hacer comedia de otro estilo para poder tener más público, ¿no? Ahora, digamos, la línea por la que nosotros vamos también, o sea, nosotros nos movemos bastante en temporadas, pero también nos movemos en lo que son festivales. Entonces, por lo general, acá, por ejemplo, teatro comercial a los festivales no va. O sea, no, sí. No, el festival no te invita si tienes algo comercial. De hecho, es como ya, si es comercial, no va al festival. Y nosotros nos movemos mucho por los festivales. O sea, a partir de junio a diciembre nos movemos por todo el Ecuador a través de festivales. Entonces, digamos que ahí esta línea nos ha permitido también ir por ese espacio. Y luego también van, a nuestros espectáculos van estudiantes, ¿no? Acá en la universidad, por ejemplo, tenemos la cátedra de, bueno, la licenciatura en arte dramático, pero que está más enfocado en teatro dramático, ¿no es cierto? Hasta técnicas como Stanislavski, que es básicamente lo que estudian. Entonces miran, por ejemplo, topan la comedia del arte, o topan las máscaras, o topan los objetos, los títeres, más como una línea teórica. Entonces ahí es nuestro espacio donde nosotros tenemos talleres y damos estos talleres que duran 4 meses cada módulo, por ejemplo, y ahí tenemos estudiantes, muchos estudiantes de la universidad que ya son graduados incluso de licenciatura en artes, pero que no han visto esta técnica, ¿no? Entonces hay ciertos espacios donde nosotros podemos ingresar, digamos, y poder tener nuestro público, también nuestra subsistencia de esos espacios, ¿no?
Sí, creo que este tipo de entrenamiento es muy importante para un actor, especialmente un actor moderno, como dices, en que cuando mi formación como actor, estábamos muy enfocados en Stanislavski, Meisner, y este estilo de cómo podríamos ser más real todo el tiempo, más en el momento, tener presente en el momento. Pero especialmente en el teatro, el físico es muy, muy, muy importante y es un poco difícil averiguar cómo utilizar el cuerpo para formar un personaje, para comunicar los puntos finos de un personaje si no puedes utilizar tu cuerpo de esta manera. Entonces, supongo que estas talleres son muy importantes para los estudiantes de la actuación también.
Exacto, sí. De hecho, justo como te digo, en los talleres tenemos una gran cantidad de actores que ya son graduados y que están formados, son parte de los talleres. O sea, porque, claro, también público que no ha hecho teatro y que de alguna manera uno tiene la idea de que a través del teatro de máscaras es más fácil la actuación porque te cubre, ¿no? Cuando en definitiva estás revelando el cuerpo, ¿no? Totalmente mucho más tu cuerpo. Pero es interesante porque muchas personas se acercan porque dicen, me da vergüenza empezar a actuar, pero con la máscara va a ser más fácil, ¿no? Y a pesar de que no es más fácil, pero es un buen mecanismo para también ingresar al teatro, ¿no? Es una buena entrada que te permite soltar el cuerpo. Y claro, lo que tú dices, el trabajo de entrenamiento físico es grande lo que se trabaja, ¿no? Nosotros justo planteamos talleres y mi otro compañero del grupo, él, por ejemplo, se especializó más en el área del circo, ¿no? Entonces, hay un lenguaje parecido al que manejan las máscaras con el circo, ¿no? El lenguaje cómico básicamente está como súper claro y tiene que ver con una comicidad corporal, ¿no? Una comicidad fuerte a través del cuerpo. Entonces también nos vinculamos como con la gente del circo por esos espacios también. Y el teatro que hay acá también, que es teatro popular, teatro que se plantea como para espacios no convencionales, eso hay bastante en Ecuador también. Entonces, a esos espacios también nosotros le apuntamos, ¿no? A los espacios donde no son salas propiamente de teatro, sino que sabemos que tenemos que ir a una comunidad, ¿no es cierto?, en medio del páramo, que vamos a ir a una ciudad que no tiene un teatro, que tiene un auditorio, entonces que tú puedes acomodar la obra y que no, y que si bien tiene exigencias, hay obras que no se pueden llevar, ¿no es cierto?, a espacios no convencionales, pero hay obras que son adaptables o que hemos creado pensando en que vamos a hacerlo en un espacio no convencional, ¿no?
Este forma de grupo teatral que mueve a ciudad, o pueblo, a pueblo, a pueblo, a pueblo, para contar historias, a grupos más pequeños, digamos. Sí, este tipo de espectáculo era algo
muy importante en la creencia de o crecimiento, digo, de la cultura europea, por ejemplo, pero en la cultura del teatro, si me explico, como este es algo muy, muy viejo, muy antiguo, y ahora tenemos un teatro que es muy parecido a la televisión, muy parecido a las series de Netflix o algo así, pero este estilo que describes es más, más potente, más en vivo, digamos, y creo que es algo muy importante en el teatro, que creo que hemos perdido un poco de este hace poco.
Sí, yo creo que tal vez se mantiene todavía en Latinoamérica estas formas de teatro, y pienso claro, tú allá en Estados Unidos, y hay una modernidad en las ciudades, ¿no? Hay otra cosa. En cambio, acá todavía no, pues por eso seguimos estando en un espacio que lo decimos tercermundista, ¿no? Que es un beneficio en ciertas cosas, porque la gente está todavía presente en la cultura. De hecho, tú vas acá a comunidades, aquí mismo en Chimborazo, en los sectores periféricos, y la gente no ha visto teatro nunca, por ejemplo, ¿no? Tal vez no todos tengan televisión, de hecho. Entonces, sí, sí. Todavía sus formas de diversión o de esparcimiento, el internet está en todos lados, ¿no? Eso es verdad. Pero sí, pero ¿qué es lo que les congrega como comunidad o en varias localidades aquí todavía en Ecuador? Son las fiestas que te decía, las fiestas populares. Entonces, donde tú vas y en la fiesta del Inti Raymi hay la zapateada, bailan, hay comida, hay los castillos de estos que lanzan al cielo, ¿no? Que tienen como estos juegos con la vaca loca, los juegos populares, entonces todavía está ese imaginario presente en muchos lados. Y digamos, Quito es la capital, pero aún así es una ciudad pequeña todavía, ¿no? O sea, comparada, o sea, como pensando en Nueva York, pensando, o sea, en Londres, hay una diferencia, pues, muy grande, ¿no? Tal vez eso ha permitido que todavía este tipo de teatro pueda seguir teniendo un auge, digámoslo así, en estos espacios, ¿no? En Quito sí, bien, se está transformando la cosa. Yo creo que ahí la tendencia también de los grupos es un poco abandonar los territorios de este tipo de teatro tradicional, ¿no es cierto?, que tiene la modalidad del circo tradicional también, para entrar en esta otra forma, ¿no?, del trabajo de actuación más realista, que plantea otra forma, ¿no es cierto?, el trabajo de elenco, que ya no es trabajo de grupo, hacia eso está yendo, yo creo, hay una tendencia que el teatro va hacia ese espacio. Porque también esto te permite una forma un poco más efectiva, más rápida de montaje, ¿no es cierto? Donde te juntas específicamente para hacer este trabajo y ya no hay una exploración de una estética, una poética, sino más bien está planteado el montaje directamente, existe un director el que está contratado, hay un trabajo puntual al que hay que llegar y tiene un buen resultado, ¿no? Hay un buen producto escénico que dura una temporada y después ya no dura más, ¿no es cierto? Se deshace porque así es la dinámica. Y que va generando como plazas de trabajo, creo que eso es lo interesante, ¿no? Donde entramos, por ejemplo, acá en Ecuador estamos en la dinámica de no hay todavía castings para teatro, hay poquísimos, ¿no? Que okay. Te llamen a hacer un casting para teatro, que imagino que ya seguro ya hay, o sea, tú puedes ver tal vez por ahí anuncios de casting para teatro. Acá todavía no, o sea, hay pocos, ¿no? Pero más bien te juntas como por afinidad, como por la técnica con la que has trabajado, porque requieres tal personaje para tal escena y convocas a alguien, ¿no?, específicamente. Pero ya en el teatro comercial ya funciona un poco esta otra movida, ¿no? O sea, se está dando un poco más este espacio y creo que vamos caminando poco a poco hacia eso otro, ¿no? Hacia esta cuestión más moderna, digamos, del teatro. Sin embargo, como mantenemos como un espacio andino en provincias fuera de Pichincha, no hay mucho consumo de teatro. Y a esos espacios uno puede acceder con estas otras cosas, ¿no? Ahora, aquí también hay, por ejemplo, un personaje que es un actor, que es Carlos Michelena, que él trabaja justamente, tiene un personaje que ha salido de la máscara, digo yo, y su forma de actuación va hacia el trabajo más farsesco. Okay. Que es como tal vez parecería más antiguo, ¿no? Pero él es súper conocido y él, por ejemplo, se mueve como en espacios independientes, como en espacios experimentales y como puedes llenar tranquilamente un estadio y podría tranquilamente estar y de hecho está en los teatros comerciales, también es invitado porque el público también lo va a ver y él es un personaje que es muy político, ¿no? O sea, todo lo que habla en su trabajo es súper político, además súper actual, ¿no? Y él ha estado muchas veces también en la televisión, ha hecho pequeñas cosas cortitas, así como que sacaba cada semana, hablando sobre la temática contemporánea, lo que está pasando con la política, porque básicamente habla de política. Es cómico, es súper divertido y es uno de los actores que, digamos, más reconocidos acá en Ecuador. Y viene del teatro popular, pero con todo su trabajo así, con esta carga política, ha podido entrar en los espacios comerciales. Y de hecho tú ves, Carlos Michelena se va a presentar, no sé, en el Teatro Municipal de Ibarra y va a estar repleto. Y con entradas que aquí, digamos, no es bajo, una entrada de $15 es una entrada que es un poco alta, ¿no? O sea, acá pagamos $7 por presentación, 6 más o menos, pero ya $15 está en un término, $25 vale una entrada comercial. Los $7 es un teatro independiente, más así, más pequeño, y $15 ya es un intermedio. Entonces, Carlos Michelena ha podido llenar espacios grandes, ¿no? Y viene de años haciendo sus espectáculos y siempre va a tener cabida, ¿no? Entonces, él es como un algo específico que funciona de esta manera, que es como extraño, ¿no? Porque se mueve por todos los espacios.
Pero me encanta cuando una artista puede ser, puede crear una manera de tomar de las formas experimentales o las formas viejas o lo que sea, y encontrar una manera de introducir estas formas del público, a público, digo. Creo que es un poco más difícil, pero también, y puede ser un poco peligroso porque los artistas que sabías antes de empezar este teatro más comercial, digamos, pueden odiarte cuando tienes un poco de éxito con este estilo. Pero es fenomenal, es una manera de abrir la mente de la gente un poquito para aceptar, para explorar un poquito otras formas de expresarse. Y entonces creo que es mejor, es una introducción del teatro más experimental, del teatro más tradicional, digamos, puede ser.
Sí, exactamente. Y en este caso específico, por ejemplo, de Carlos Michelena, es loquísimo. A mí me parece un fenómeno bien interesante acá, ¿no? En Ecuador mismo, porque él viene de hacer teatro para la calle, de teatro en la calle. Él trabajaba en El Arbolito, que es un espacio, un parque que hay en el centro de Quito, y ahí convocaba su ruedo, la gente que iba a verlo y colaboraba en la función. Y él sale de ese espacio, ¿no? Hablando súper, y es solo él, ¿no es cierto? Que se maquilla frente al público, que se cambia, viene de este espacio bien, desde el espacio de la calle, del espacio popular, y luego se ha podido insertar en la televisión, se ha podido insertar en los espacios como el CCI, que es acá uno de los teatros comerciales más grandes, y está así mismo como está en el Patio de Comedias, que es una sala independiente, ¿no? Entonces, claro, es súper extraño, pero es interesante lo que hay este vínculo de lo popular como con otros tipos de público, ¿no? O sea, y él mismo ha atravesado las líneas, como tú dices, ¿no? O sea, atravesado por todos los espacios sin problema. Creo que él es bien acogido acá entre los actores, más bien es como uno de los referentes en el teatro, ¿no? De ahí tenemos otro que, por ejemplo, es otra actriz que es muy conocida, que es Juana Guarderas, que ella ya está sobre los 50 años y tiene su espacio que tiene ya muchísimos años. Que es un espacio independiente que ha recibido y acogido a mucho teatro en su espacio. Y yo trabajé algún tiempo con ella también cuando estaba recién graduada, digámoslo así, de escuela de teatro, del Cronopio, que fue ahí donde estudié. Y trabajé mucho con ella y aprendí un montón de cosas, ¿no? Porque justamente tienen esta dinámica de poder ir buscando, además que el teatro está presente en las salas, pero también está presente en estos espacios al trabajo con organizaciones, ¿no es cierto?, en diferentes temáticas, con empresas, con proyectos educativos vinculados como con la parte pedagógica para las escuelas, para el teatro inclusivo. Entonces creo que hay como una línea bien grande de exploración. Si bien, claro, Ecuador es pequeño también, ¿no? Y digamos, se está generando cosas interesantes. Hay provincias donde no sucede todavía mucho, ¿no? Donde hay mucho todavía por trabajar respecto a la parte del teatro específicamente. Y bueno, es mucho por hacer, ¿no?
Sí, pues, pero parece que, como dices, el ambiente teatral en este momento, la vida teatral o lo que sea, es muy, muy vivo, hay cosas muy emocionantes pasando en Ecuador en este momento, y es fenomenal oír, es fenomenal, en serio. Y, pero desafortunadamente llegamos al momento que tenemos que terminar, pero ¿tiene algunos consejos para la audiencia? que los oyentes que están interesados en explorando tipos de teatro, estilos de teatro nuevos en Ecuador, por ejemplo, en donde viven, ¿en qué manera deberían pensar, en qué manera deberían explorar su propia ubicación para encontrar un estilo de teatro nuevo?
Yo creería que es importante apostarle justo a lo que uno puede ver de en el movimiento de su espacio, ¿no? O sea, como te digo aquí, lo que pasa con las fiestas populares, ¿no? Las temáticas no van a cambiar, creo que como humanidad seguimos teniendo los mismos temas que teníamos en la comedia del arte, ¿no? El burgués, el migrante, el sirviente, los enamorados, o sea, la temática como principio son arquetípicas, no van a cambiar, pero sí la forma de expresión. Entonces, por ahí, creo que está bueno indagar varios estilos, eso sería como mi consejo, o sea, que uno puede enamorarse de una forma y explorarla, pero también darse la posibilidad de explorar más técnicas, ¿no? Para luego quedarse con la que uno desee y no desistir del teatro, ¿no? Más bien, siempre el teatro es vivo, entonces va a ir cambiando, ¿no? Y creo que la observación del actor es lo principal, o sea, observar y seguir la intuición, creo que eso es como una cosa que nos sirve en la vida también, o seguir la intuición de esto, hay un llamado que tengo a lo interior que esto quiero hacer, y no desistir de esa intuición, a pesar de que el gremio no le parezca, a pesar de que, bueno, con el público ya es un poco más difícil si no le parece, porque dependemos del público, pero seguir ese llamado, esa llamita que uno tiene adentro cuando quiere empezar a crear, ¿no? O sea, empecinarse con eso y concluirlo, ¿no? Eso sería como un consejo, creería yo.
Perfecto, perfecto. Gracias por el consejo y gracias por acompañarme de nuevo. Y pues, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poder compartir contigo esto y esta conversación.
Muchas gracias a Silvi por acompañarme en este episodio. Ustedes pueden encontrar un link a su grupo de teatro, El Teatro de los Silfos, en nuestro sitio web, biendicho.fm. Si has gustado este episodio, la mejor cosa que puedes hacer para apoyar el podcast es compartirlo con tus amigos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.